cercanas del presidente que descartan cambios en los equipos y que ratifican el respaldo del mandatario al mismo Alejandro Irarrázaval, que ya hemos definido es su amigo, por sobre todo amigo personal.
El gobierno está buscando cerrar toda esta polémica interna. En tanto, Iván Poduje abrió otro flanco. El ministro José García Rubinot reconoció que las declaraciones de Poduje generan una sensación de incomodidad. María José de la Barra, buenos días.
Hola, Majo. ¿Cómo están? Muy buenos días. El Comité Político Ampliado de ayer fue una reunión tradicional. Llegaron los distintos ministros, asesores, representantes de los partidos políticos y me atrevería a decir, según lo que hemos reporteado, que cerca del 90% de la reunión se dio en calma. De una hora y media más o menos que estuvieron reunidos, una hora y cuarto tiene que haber sido revisión de las cosas que estaba haciendo el gobierno, básicamente poner sobre la mesa el debate legislativo y al final, cuando se da tiempo de apertura de palabra, alguien quiere decir algo, fue cuando se comienza a evidenciar lo que ustedes decían, el elefante en la mesa era esta problemática que se había gatillado en los últimos días y que se evidenció. Estuvieron claramente algunos dirigentes políticos y los dimes y diretes entre los ministros de las últimas jornadas, esta molestia en la interna por la filtración de este oficio del Ministerio de Hacienda, el debate comunicacional, el protagonismo que han tomado algunos liderazgos es lo que había generado roces y eso fue lo que entonces se evidenció. Hacia el final de la instancia, el presidente y senador del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien la semana pasada encendió este debate al abordar estas descoordinaciones y pedir que el segundo piso tome las riendas del asunto, apuntó nuevamente a los asesores del presidente, solicitó aclarar quién está a cargo de la conducción política entre los ministerios. Pidió que se explicite quién era el organismo encargado. Un intercambio que luego se generó durante varios minutos, donde Alejandro Irarrázaval, jefe del segundo piso, retrucó a Arturo Esquella, señalando que la crítica respondía a un error de comprensión, es decir, que nunca él se había autodesignado como coordinador de los ministerios, sino que era de facto el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y dijo que el rol de coordinar los ministros no recae sobre su cargo. Estás equivocado, fue parte de lo que le dijo Irarrázaval a Arturo Esquella. Pese a esto, el presidente de los republicanos insistió en su crítica y dijo: hay que escoger ser parte de la solución o del problema. Y luego habría realizado un llamado. Quienes se sientan parte del problema pueden dar un paso al costado. Fue parte de lo que planteó en esta cita, una cita bastante compleja. Luego los distintos asesores salieron por diferentes puertas del Palacio de la Moneda. Esta cita se realiza en el Salón Democracia y Arturo Esquella estuvo un rato dentro, luego de que había terminado, y sale luego con distintos representantes políticos a hacer un escueto punto de prensa donde dio cuenta del tenor de la cita, reconoció que no todos, pero si la inmensa mayoría de los presentes están alineados bajo un mismo objetivo.
Los comentarios los hice porque no quedaba otra opción la semana pasada. Lo dicho efectivamente generó una reflexión profunda que yo creo que fue para bien y hoy día, precisamente a partir de esa reflexión, estamos todos trabajando con el mismo horizonte. Bien.
Más allá de esta disputa entre Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval, que evidencia que el núcleo, que el corazón del círculo más cercano del presidente está tensionado a dos meses de su administración, los partidos dicen que ayer, desde el inicio de la reunión, se notó un cambio. ¿Por qué? Porque el que condujo, el que lideró, el que entregó la palabra fue, durante toda la cita, el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Que esto se contrastó con los otros comités políticos, donde otras figuras, como Irarrázaval, tomaban más protagonismo en el devenir de esta cita. Sin anunciar formalmente un cambio de diseño, en La Moneda se transmitió, dicen, una señal clara donde hay conciencia de los errores cometidos. Y en ese contexto se subrayó que por ley le corresponde al ministro del Interior coordinar a los partidos y a los ministros. Cualquier inconveniente es conmigo, dijo el ministro del Interior ante los presentes en esta reunión. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, señaló que la ley que establece las bases del Ministerio del Interior le otorga a esa cartera la responsabilidad de coordinar políticamente a los distintos ministerios y expresó que todos dentro del gabinete tienen que entender el rol del ministro Alvarado.
Hay que ordenar la casa, hay que ver cómo nos coordinamos. Esa bajada viene desde el ministro de Interior, que él es el jefe, en este caso, del resto de los ministros. Y esperamos que el resto de los ministros entiendan de que aquí no se mandan solos, sino que tiene que haber una coordinación previa.
En esa línea, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, relevó y defendió que Alvarado, militante gremialista, pese a las recientes dudas, ha mantenido siempre un liderazgo claro dentro del gobierno.
El ministro Alvarado está completamente empoderado en su cargo. Desde incluso antes de asumir como ministro, ha sido siempre el líder del gabinete del gobierno del presidente Kast. Eso ustedes lo han visto respecto de todas las gestiones que ha debido realizar. Pese a cualquier otra duda razonable, ha quedado completamente zanjado.
Las tensiones entre Esquella e Irarrázaval, entre Poduje y Quirós, entre los distintos representantes, el ministro Poduje y también la senadora Paulina Núñez, evidencian un clima de tensión en la interna del oficialismo. Pero el gobierno no depende solo de los partidos del oficialismo, hay partidos que están a la derecha y también un poco más al centro, que también son importantes para poder seguir llevando a cabo su agenda. Uno de ellos es el Partido Nacional Libertario, que observa con inquietud todo este desorden. Fue en esa línea que el diputado y su jefe de la bancada, Hans Marowski, señaló que cuando los roles no están bien definidos ni delimitados, se abre paso a descoordinaciones que pueden derivar en errores de fondo.
Hay señales de descoordinación que no son solo técnicas, son de conducción. El segundo piso no puede reemplazar el rol de los ministros, son ellos los responsables políticos y tienen que ejercer ese liderazgo. Y cuando eso no pasa, se genera confusión.
Sabemos que, tal como el Partido Nacional Libertario es importante, el PDG, el Partido de la Gente, también lo es para el Palacio de la Moneda. Lo vimos con toda la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional. Fue la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, quien expresó su expectativa de que este traspié sirva para enmendar el rumbo y poder encauzar los objetivos. En esa línea manifestó preocupación por las señales que han entregado de parte del gobierno a la ciudadanía.
Espero que esta sea una oportunidad para corregir, para escuchar más y comunicar mejor. Chile necesita un gobierno que tenga claridad, pero también sentido común y conciencia de que cada palabra tiene un impacto real en la vida de cada chileno.
Si el cruce entre Esquella e Irarrázaval evidenciaba la tensión a tope durante la jornada de ayer, pasada las 22 horas quizá, hubo otra situación. El ministro de las Express, José García Rubinotto, en una entrevista televisada se le consultó sobre las distintas declaraciones del ministro Poduje, claramente estas tensiones que se generan con algunos parlamentarios. Ustedes ya revisaban la situación en el Bío Bío. Y hay dos puntos que hay que marcar respecto a esto. Lo primero es que ayer, en una reunión que tuvo la ADC con el ministro Alvarado, se le pidió disculpas en nombre del gobierno a los parlamentarios de la ADC. Eso como un punto, no, nada más. Y luego en la noche se le pregunta, por supuesto, por las declaraciones de Iván Poduje al ministro de las Express en esta entrevista que yo les comento, y él aseguró que las declaraciones del ministro de Vivienda generan una sensación de incomodidad. Lo que evidencia otro roce, un nuevo roce entre ministros, porque uno sabe que probablemente entre los partidos del oficialismo puedan haber aspiraciones, distintos deseos políticos. Pero acá estamos viendo roces constantes entre ministros. Ya fue Poduje y Quirós la semana pasada, ahora García de alguna manera dándole un espaldarazo a la ADC y también a Paulina Núñez, que se había enfrentado con Quirós. Dice, yo creo que lo que hizo la senadora como presidenta del Senado era lo que debía hacer. O sea, hay un tema ahí. Y lo último, si uno cabe preguntarse si es que va a haber algún cambio en el diseño, fuentes cercanas al presidente de la República afirmaron que el mandatario va a mantener su esquema a 5 de mayo. Sabemos que en política las cosas pueden cambiar y hay que ver cuánto aguanta todo esto. Pero Irarrázaval cuenta con su pleno respaldo. No habría ninguna intención de realizar cambios. Dicen que el tiempo puede hacer que las cosas vayan decantando y calmándose. Y sabría el presidente que siempre pueden existir tensiones dentro de un equipo. Pero eso dice que no altera la tranquilidad que de momento se mantiene en su esfera más cercana. No es lo que se evidenció ayer, por cierto.
Bueno, en el fútbol creo... Dicen, el entrenador está firme porque está súper débil.
Sí, lo respalden en la fecha siguiente, lo echan.
Exactamente. Pero ahora, claro, esto no es el fútbol, pero pasa otra cosa en la política. Los presidentes tienen una cierta pretensión, ellos dicen, de no ser pauteado por los medios. Entonces, cuando los medios dicen que un ministro está débil, yo lo afirmo porque los medios nos están pauteando. La verdad es que muchas veces los medios lo que hacen simplemente es replicar lo que está ocurriendo, es contar lo que está ocurriendo. Entonces, en esta porfía, los ministros se desangran y el gobierno también. Cuidado con eso. Ayer, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, senador, es cercano al presidente José Antonio Kast.
Muy cercano.
Y dijo algo que es notable, a mi juicio. Señor Esquella, ¿por qué usted públicamente empieza a criticar al presidente? ¿Por qué empieza a criticar al segundo piso? En el fondo, al presidente, el que responde, es la asesoría presidencial, así que ¿por qué discute públicamente de las pretensiones del segundo piso en cuanto a ordenar el gobierno? ¿Por qué lo hace? ¿Qué dice él? Mira, lo hice porque no quedaba otra opción la semana pasada. O sea, el presidente del partido del presidente. El presidente del partido del presidente Kast.
Y de ahí, Alejandro Larrazábal, que también milita.
¿No le quedaba otra frente a Kast? Si a él no le queda otra, ¿qué otra le queda a los demás? Este asunto está mal, pero mal de verdad. Porque esa declaración es inaceptable en un gobierno que tiene una, que tenga una mínima coordinación, mínima. Inaceptable. Porque es que ella pesca el teléfono y llama a Kast. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Qué pasa que no lo puede hacer? ¿Cuál es el problema?
O lo hizo.
¿Y ahí? Que obligue a atacar al gobierno, porque cuando tú atacas el segundo piso, estás atacando al gobierno. Atacar al gobierno, siendo el presidente del partido oficialista por los medios, en una ronda que se pega por los medios. Ay, pero si esto está muy mal.
Hay distintas versiones como en todo, porque acá hay un poco de especulación y otro poco de...
No, pero esta declaración no es especulación.
No, a lo que voy es que cuando uno busca las causas del por qué, dice que no había otra alternativa. Muchos plantean que se habían realizado críticas de manera privada a entornos del presidente respecto al hermetismo de las comunicaciones, a que se estaba intentando dejar lo técnico por sobre lo político, y que por otra parte se estaba avanzando entonces en una agenda que era muy hermética respecto a los partidos, donde no se les estaba dando voz y voto y se estaban haciendo las cosas de manera incorrecta. Se habían realizado esas críticas de manera privada y no habría existido ningún tipo de cambio, y ante la sensación de incomodidad que estaría dentro del Partido Republicano respecto a la conducción del gobierno e incluso en otros partidos, y el silencio o la inmovilidad ante las críticas que se habían hecho en privado, algunos consideraban que era necesario que se hicieran en público y que no las hiciera alguien de Chile Vamos. ¿Por qué no alguien de Chile Vamos? Porque siempre se responde de alguna manera, bueno, ya, pero si sabemos que Renovación Nacional tiene sus vertientes, que ya, bueno, no, republicanos. Porque acá se evidencia de que no hay una intención de dañar la figura presidencial.
Esto te demuestra, pero la dañan igual. Perdón, es imposible no dañarla. O sea, esto te demuestra que hay un problema enorme al interior del gobierno. Y lo segundo, esto es de antes, viene de antes. Viene
de la campaña.
No, de la conformación del gabinete. ¿Quién formó el gabinete? ¿Kast con quién?
Con Larrazábal.
Ya. ¿Y qué decidieron Kast e Larrazábal? Dejar fuera casi a los partidos. ¿Quién es el partido el partido ganador de las últimas elecciones? El republicano.
Sí.
¿Cuántos ministros tiene?
Dos.
Dos de 25. 24 en realidad porque hay un biministro. Ya, dos. Dos. ¿Cuántos ministros tienen los demás partidos?
Uno.
¿Cuántos ministros hay que no son de partido? 16. Estamos hablando como de coro, pero ya.
Sí, bonito.
16. Esto... naturalmente que resiente el asunto. ¿Y por qué? Este es un gobierno, dicen, o un gabinete tecnocrático, donde los partidos están, pero están ahí. Acompañan. Oye, pero le dicen, pero el ministro del Interior, sí, pero es que se impuso Quiroz. ¿Quiroz pertenece a algún partido? No, que es el hombre poderoso del gabinete. ¿Y qué dijo ayer Esquella? Dijo, mira, vemos a un ministro, Alvarado, que él tiene la película lo suficientemente clara de la importancia de equilibrar lo político con lo técnico, de mirar de una manera distinta a los partidos políticos, de incorporarlos también en la mirada que se hace desde el Ejecutivo. Y eso, la verdad, que lo personal, y me atrevería a hablar de la mayoría de los representantes de partidos políticos que estaban presentes, creo que coincide. Más clara la declaración. O sea, lo dijo todo. ¿Son los partidos políticos los que reclaman? ¿Son los partidos políticos que quieren una mirada política frente a Quiroz? Somos nosotros los que queremos acá tener una voz.
Y alguien ayer me decía, en off, por supuesto, no es que uno quiera leer que Arturo Esquella quiere potenciar a la UDI. Porque de alguna manera está entregándole todo el peso político a un ministro que no es republicano. pero dicen que esta estrategia comunicacional estaría de la mano con la intención de dar un giro en la conducción de la moneda y que se vaya hacia lo político para que de esa manera pueda tener el Partido Republicano mayor fuerza. Y hay un punto importante: el Partido Republicano durante el primer mes del gobierno de José Antonio Kast estuvo, no había nadie en ese partido. Mucha gente se fue a trabajar al gobierno, gente que se fue a trabajar en distintos cargos administrativos. O sea, incluso parte de la directiva ya no estaba, hubo cambios en la directiva, se fue el equipo comunicacional. O sea, quedó, de verdad, algunos hablan de desmantelado, pero creo que es una exageración, pero efectivamente no quedaba nadie. Entonces, de alguna forma, tuvieron que reestructurarlo con la llegada de Vicente Bruna a la Secretaría General, con cambios en los equipos de comunicaciones, con la activación también del partido como tal, para que el partido del presidente, pese a que el presidente ya no milita, que tiene la bancada más grande de parlamentarios, no quedara relegado ante un gobierno que era republicano en su esencia. Entonces también hay toda una discusión ahí de cómo el Partido Republicano busca marcar que no son solamente el partido que movió al presidente hacia el Palacio de la Moneda. O sea, es todo un tema.
Pero desde ese punto de vista, porque ayer yo te preguntaba más o menos lo mismo, pero agregando ese análisis que tú haces. El presidente ha puesto él mismo su capital político para corregir problemas que se han desatado en su gabinete o en su coalición, digámoslo así, que no pega mucho, pero ya, son coalición. Él dice, yo me equivoqué, ese criterio es mío, el error es mío. ¿Hasta qué momento, hasta qué instancia, hasta qué ejercicio político da esa estrategia del presidente Kast? Porque él tiene un capital político, obviamente, fue electo, tiene la mayor cantidad de votos, en fin, etcétera. Pero esto también tiene un fin, y si le sumamos a todos los otros problemas que son de ejecución, que el Ministerio de Seguridad, que lo que pasa con Hacienda, en fin, etcétera, se va haciendo esta olla a presión que en algún momento puede tener algún efecto, particularmente en él, porque él se está poniendo en primer lugar.
Y eso es lo que se ha dicho en las últimas semanas, sin duda, dentro de la moneda. El presidente tiene que ser el último eslabón al que intentemos que no le salpique absolutamente ninguna de las crisis políticas. Y acá estamos viendo todo lo contrario. O sea, es el presidente el que asume el error administrativo del almuerzo porque la vocera no pudo básicamente responder ante esta situación en el Congreso.
O sea, dijo una mentira de hecho porque dijo que se había pagado de bolsillo el presidente y no fue así.
Hubo, o sea, claro, parte, digamos. Claro, una parte, los servicios no, pero está toda esa discusión, pero la vocera finalmente no fue capaz de contener la crisis. Respecto a los oficios del Ministerio de Hacienda, es el presidente el que también sale a hablar de este tema en reiteradas oportunidades, es él el que da la cara incluso en estas instancias de presidente presente, que es con la ciudadanía. O sea, ha respondido por cosas que ha tenido que ver él, como el almuerzo, por ejemplo. Claro. Y ha tenido que responder por cosas que tienen que ver con otros, como Mara Sevini, la ministra de Seguridad, también en este caso el ministro Quirós. Y hay que ver ahí si es que es porque el presidente quiere evidenciar un liderazgo respecto de su equipo o porque nadie del gabinete es capaz de contener las crisis salvo él.
No, el liderazgo se ejerce tomando decisiones al interior del equipo. El presidente no toma decisiones. El equipo está... todo esto que estamos contando es un desorden increíble. A 2 meses de iniciado el gobierno, prácticamente. El presidente, es que lo que pasa es que esto llegó hasta el límite, se está rebalsando el agua del estanque. No opera el corte automático aquí.
No, pues los fusibles no hicieron su
pega. Entonces resulta que, claro, él tiene que tomar decisiones ahora. Porque no es posible que ayer haya un comité político ampliado en que ellos dicen, bueno, Alvarado va. No, es que Alvarado va. Si el que tiene que ordenar esto es él. Y no lo ha hecho. Y ayer llegó un límite. Yo creo que el decreto de Quirós, recortando el gasto del Ministerio de Vivienda, o sea, el gasto de Poduje, este es el límite. O sea, dejar una Poduje sin alternativa, o ordena casi el asunto, o Poduje a lo mejor tendrá que irse, no sé, algo. Steiner está caída. Ojo con el informe de Contraloría que va a salir sobre Steiner.
Que está en proceso.
Yo creo que va a salir en cualquier instante, porque ahí no hay nada que investigar. Es mirar un papel y resolver. Sí. Perdónenme, pero esto es así. Y el papel ya está. Tú tomas el papel y resuelves si esto está bien o mal. Eso lo pueden hacer hoy día. Yo creo que Steiner está caída. Y hay una sensación también de caída. Sedini desaparecida totalmente en medio de toda esta pugna. ¿Dónde está Cedini? Se busca Cedini, una cosa así, ya. Y ahora Poduje. Pues esto es una crisis. Esta es una crisis. Y el presidente que no toma decisiones. Esta es una crisis.
Yo creo que hay que ver cuáles son las decisiones que se toman para ordenar.
Mira, muchos piensan.
Porque
mucho...
está aparte de las disputas que pueden haber interna, está todo tan evidente, es todo tan público, se han hecho disputas de manera pública y privada, que el desorden es evidente. Porque si las críticas fueran en privado, probablemente alguno aunque otro, si llamáramos a gente, conversáramos, podríamos saber algo. Pero acá incluso se han lanzado dardos entre ministros por los medios, entonces...
Porque pasa algo más, para terminar. Cuando hay partidos políticos, hay una convivencia política, una experiencia común. Pero aquí resulta que hay partidos políticos que no formaban parte de la campaña política de Kast. Y por otro lado están los independientes que no tienen nada que ver con los políticos. ¿Entre quién es la pugna? ¿Entre Irarrázaval y quién? Bueno, y los políticos. ¿Entre Quirós y políticos? No hay ambiente para tener esta especie de complicidad de la experiencia común para arreglar los temas. Es decir, a ver, nos juntamos a tomar un café, conversamos el tema, eso no existe.
¿Qué es lo que decía ayer García respecto a el ministro García respecto a la pelea entre la senadora Núñez y el ministro de Vivienda? Decía, esto se podría haber solucionado con un teléfono, juntémonos a conversar.
Pero no existe. Pero entonces, no. hoy, yo creo que José Antonio Kast tiene que tomar decisiones.
En un ratito, estoy exagerando, la hora pasa rápido, pero no.
A ver.
Como a eso de las 3:30 de la tarde, el presidente viaja rumbo a Los Lagos. Y tiene actividades en la región de Los Lagos. Va a estar durante la tarde de hoy y durante todo el día de mañana en la región de Los Lagos. Hay que ver qué pasa con la agenda, porque podría ser una mañana movida. Una tarde movida.
Yo creo que no da para viajar a Los Lagos sin tomar decisiones.
Bueno, tiene toda la mañana.
Igual la otra vez cuando viajamos a Aysén, esto a los auditores probablemente no les importa, pero el vuelo se atrasó como dos horas y algo, porque el presidente estaba en la cuenta pública del fiscal nacional, la fiscalía. Probablemente hoy día, si es que la agenda se atrasa,
ya sabemos
el
por qué.
También se atrasa. Les contaré.
Gracias.
Que estén bien.
Chao, Majo. Hasta pronto. Y suerte si es que efectivamente sale ese avión. A ver, los queremos invitar a dar lectura a un reportaje que está en nuestra plataforma digital, es biobiochile.cl, que está relacionado obviamente con lo que estamos hablando, del periodista Nicolás Parra. Esto dice: el contrato del así conocido gerente general de Kast, el jefe de asesores, ganará 9,5 millones de pesos mensuales.
Hasta 9,5 millones de pesos mensuales percibirá Alejandro Irarrázaval Alfonso. Se trata del amigo personal y jefe de asesores del presidente José Antonio Kast, encargado de coordinar todas las acciones del segundo piso de La Moneda.
Según consta en ese contrato al que accedió nuestro departamento de investigación, el ingeniero comercial selló su aterrizaje al gabinete presidencial a través de una resolución firmada a comienzos de abril por el administrador del Palacio de Gobierno, que es Julio Férez Rebolledo.
El documento estipula una remuneración total bruta de 85,1 millones a cambio de sus servicios desde el 11 de marzo recién pasado hasta el 31 de diciembre de 2026.
Lo hemos visto bastante en esta conversación. Irarrázaval y Kast son viejos amigos. Aunque estudiaron carreras distintas, sus caminos los unió el gremialismo cuando ambos asistían a la Pontificia Universidad Católica. Desde entonces, el ingeniero ha acompañado al actual jefe de Estado en prácticamente todas sus incursiones políticas. Renunciaron juntos a la UDI, lo decíamos recién, en la rebelión frente a los coroneles, luego fundaron Acción Republicana y más tarde hicieron lo propio con el Partido Republicano.
Su talante ejecutivo y bajo el mote de gerente general de Kast, Irarrázaval se ha granjeado fama de un asesor técnico y diligente. Eso sí, su figura no ha quedado exenta de cuestionamientos internos. Y es que una vez que Kast resultó electo, le encargó personalmente la conformación del gabinete ministerial durante la instalación de la que se llamó la OPE, la oficina del presidente electo. Él analizó y elaboró los perfiles de los posibles ministros, e incluso hay voces que los indican como el responsable del descalabro que ha sufrido casi una veintena treintena de seremis de todo Chile con la renuncia de sus titulares.
Hay otros, sin embargo, que apuntan a que estos cuestionamientos provienen justamente de resquemores entre funcionarios de Palacio por la cercanía con el presidente. Ira Razabal, según dicen inquilinos de La Moneda, cuenta con el respaldo irrestricto del mandatario.
Cuestionamientos aparte, el contrato de Ira Razabal considera el pago de remuneraciones parceladas en 10 cuotas mensuales, a saber, una por 4,6 millones, dos por casi 7 millones y 7 por 9,5 millones.
Y su cargo, según este mismo documento, es de coordinador de asesores del gabinete presidencial.
Y sus labores consisten en, y esto está entre comillas, asesorar en materia de seguimiento de compromisos de los distintos ministerios y reparticiones públicas, prestar apoyo para el reporte de estado de avance de compromisos presidenciales a nivel nacional e internacional y participar de reuniones de trabajo con contrapartes técnicas ministeriales, entre otras.
El sueldo de Ira Razabal está por debajo del tope legal de los 10 millones de pesos mensuales para asesores, fijado por la llamada Comisión para la Fijación de Remuneraciones, creada en el artículo 38 bis de la Constitución, tras una reforma constitucional tramitada durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.
Hasta ahora la remuneración de este gerente general no ha sido publicada en el portal de transparencia. A contar de la cuarta cuota recibirá un sueldo superior al del asesor comunicacional del segundo piso, Cristian Valenzuela, quien, tal como reveló nuestra unidad de investigación, recibirá hasta 8,9 millones mensuales. A partir de entonces, ambos también se convertirán en dos de los asesores del segundo piso mejor pagados de a lo menos los últimos 8 años. Todo ello, eso sí, sin el reajuste del IPC.
De acuerdo con un análisis del Departamento de Investigación de Biobío, a los sueldos del segundo piso, los contratos más onerosos bajo la administración de Gabriel Boric correspondían al del sociólogo Carlos Durán Miliardi, jefe de gabinete del presidente, y a Isan Echeverry, la jefa de los asesores, quienes percibían mensualmente alrededor de 6 millones de pesos cada uno. Cristian Larroulé, en tanto, principal estratega del gobierno de Sebastián Piñera, llegó a percibir 7,8 millones de pesos mensuales. Estos serían unos 9,7 millones de pesos si es que se aplica la variación. Esos datos están en biobiochile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio, Cristian por acá, para reportar que a la altura del kilómetro 32700 de la ruta 5 Sur, hay un vehículo volcado en la caletera, del sector poniente. Ya está Carabinero en este minuto, así que por la carretera se genera un tránsito lento, precisamente, seguramente por la reducción de velocidad de los automovilistas para percatarse sobre este accidente que está ahí. Así que ojalá tengan más información para saber cómo están las personas. Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 32 minutos.
Estamos con una de nuestras unidades móviles en la comuna de Estación Central.
Es información policial. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, se está desarrollando un desalojo acá en la calle Arica con Ruestagle, en la comuna de Estación Central. Ustedes pueden ver el procedimiento policial que está en pleno desarrollo y tiene que ver con un procedimiento en conjunto entre la Municipalidad de Estación Central y Carabineros. ¿Por qué se está desarrollando esto? Porque hay una serie de denuncias hacia el municipio que señalan que estas construcciones que ustedes están viendo acá y que se están soldando a esta hora de la mañana por personal municipal corresponderían a varios ilícitos, incivilidades acá en el sector, y que tienen que ver más que todo con el ejercicio de un prostíbulo que estaba ubicado acá en el lugar, según las denuncias, y también la venta de drogas. Esta situación, fíjense ustedes que lo más relevante y lo más preocupante es que funcionaba al lado de un jardín infantil de la Junji, y esa es justamente la denuncia que están desarrollando los vecinos para que actuara personal municipal. Estamos justamente con uno de los inspectores acá de la comuna de Estación Central, inspector Marín. ¿Su nombre, por favor, inspector?
Víctor Marín.
Víctor Marín. ¿Cómo está, inspector? Estamos en vivo para Bio Bio, la radio. Cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata esto?
Sí, estamos desarrollando el día de hoy el desalojo de dos inmuebles, que donde efectivamente ocurrían hechos que van en contravención de ahí, del buen vivir del entorno, y efectivamente había un jardín infantil, lo que afectaba aún más el carácter del entorno. Donde se producía prostitución y el microtráfico de droga. Entonces había un alto flujo de personas que venían a consumir tanto comercio sexual como droga en el sector.
En todo caso, preguntarle lo que está pasando ahora tiene que ver con la clausura de este recinto, ¿no?
Sí, y por lo tanto, el municipio adopta las medidas necesarias para iniciar los procesos de clausura de estos dos inmuebles, desalojando a los habitantes de este lugar y recuperando el espacio para la comunidad.
¿Hay detenidos?
No. todas las personas ya fueron desalojadas, se fueron del lugar una vez que fueron alertadas del decreto de desalojo.
Perfecto. Inspector, muchas gracias.
Que tenga buen día.
Igual usted, ahí estaba el inspector Víctor Marín, de la Municipalidad de Estación Central, que justamente está acá en este sector, que ha sido reportada por auditores también y por vecinos como un lugar de incivilidad. Y yo quiero hacerles un paréntesis porque, miren, me ha llamado profundamente la atención algo que les voy a mostrar completamente en vivo y vamos a dejar que los autos pasen. Acá estamos mostrando la calzada, pero miren lo que me he encontrado acá en la calzada. En medio de la calle, y le vamos a hacer un zoom en la medida que los vehículos nos permitan, hay ahí un cuchillo, un arma blanca en la calle que claramente habla sobre lo que señalan los vecinos, una situación sumamente preocupante que tiene que ver con precisamente este tipo de situaciones, asaltos que han ocurrido acá en el sector y de ahí la denuncia de los vecinos. Por eso que se está generando este procedimiento policial. Solamente para terminar, Avenida Arica con dirección al oriente, acá pasado Ruiz Tagle es donde está el procedimiento policial, se está generando bastante atochamiento por este sector, tomen alternativas, es una situación que por supuesto estamos al tanto y estamos dando a conocer a esta hora de la mañana. Bío Bío, la radio.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dad a solo 2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo 2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. Cordillera Interclínica ofrece atención integral para personas mayores con un equipo médico que brinda tranquilidad a ellos y a sus familias. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VID?
¿VID? ¿No es VID?
Nada que ver, se escribe BYD, pero se dice BYD, la marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
La bolsa de Chile.
14 comercio, Santiago bajó el principal indicador, el IPSA, en un 1.75%, el índice general en un 1.60%.
A la baja quedó también la bolsa de Nueva York. En Wall Street, el Dow Jones un 1.13% perdió y el Nasdaq un 0.19%.
Hasta ahora el precio del dólar baja 3 pesos con 60 centavos. Se cotizó en 906 pesos con 70 centavos comprador y 907 pesos vendedor.
El euro está en 1.064 pesos con 9 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.186 pesos con 79 centavos.
No hubo transacciones del cobre en la bolsa de metales de Londres ayer porque era feriado en el Reino Unido.
El precio del petróleo Brent baja un 2.17% en Londres. El barril se cotiza en $111.96.
El índice mensual de actividad económica del mes de marzo registró una caída de 0.1% en comparación con el mismo mes del año anterior, completando así 3 meses de contracciones.
Con este resultado crece la preocupación por el ritmo de crecimiento de la economía nacional. Se estima que es difícil llegar al 2% de crecimiento este año. María Agramunt con detalles.
La economía chilena muestra señales de debilidad. El índice mensual de actividad económica de marzo registró una caída de 0.1% en comparación con el mismo mes del año anterior, completando así un trimestre negativo. Desde el Banco Central explicaron que la principal incidencia en este resultado provino de la caída en la producción de bienes, especialmente en sectores como la minería, la industria y la pesca, que terminaron arrastrando el indicador general. Con este resultado y las contracciones de enero y febrero, crece la preocupación por el ritmo de crecimiento de la economía nacional. El docente de finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago Trufa, explicó que este IMASEC da cuenta de algo que no es puntual y que los problemas no se resolverán en el corto plazo.
Pero venimos con cifras decepcionantes de lo económico hace mucho rato. Un mercado laboral que está súper débil ya por años, nos habla ya de problemas más estructurales. Que ya, pero eso no es al corto plazo, es al mediano plazo al menos.
Respecto a la medición de marzo, los especialistas señalaron que fue un mes con un calendario favorable, debido a que consideraba en su medición un día hábil más que febrero. Sin embargo, el economista William Díaz señaló que este mes mantuvo un comercio activo, lo que explica por qué el IMASEC no cayó incluso más que lo registrado.
Los servicios asociados al comercio mejoraron, lo que es bastante esperable porque marzo es un mes de mucha la compra de cosas para el colegio. Entonces, eso muy probablemente activa el comercio, que fue también una de las razones por las cuales el IMASEC no cayó más de lo que está establecido el Banco Central.
La caída del IMASEC no solo refleja un freno en la economía, también se siente en el bolsillo de las personas, con menos empleo, sueldos estancados y mayor incertidumbre. Así lo explicó la investigadora de OSEC UDP, Valentina Pablaza, quien abordó el impacto de este indicador, especialmente en el mercado laboral.
Un mayor crecimiento económico mejora la capacidad de una economía, por ejemplo, para crear empleo. Pero no solamente es un hecho de que se abren más vacantes, sino que también te permite mejorar la calidad del empleo, te permite mejorar los salarios, y esto en el fondo obviamente repercute en la calidad de vida que puede tener cada una de las personas.
En este escenario, los próximos meses serán clave para evaluar si la economía logra retomar un dinamismo o si se prolonga esta tendencia negativa en medio de expectativas aún cautelosas y un contexto que sigue generando incertidumbre.
La Empresa Nacional del Petróleo informará mañana miércoles la variación estimada en el precio de los combustibles que será efectiva, se hará, digo, efectiva a partir del jueves.
Según estimaciones de economistas, las gasolinas podrían saltar hasta 35 pesos por litro, mientras que el diésel mantendría su valor o registraría una caída marginal.
Consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, remarcó que los ajustes realizados producto de la guerra en Medio Oriente permitió que en este minuto exista flexibilidad sobre la variación y que harán todo lo posible para que no ocurra un nuevo incremento.
Va a buscar todo lo posible para que no ocurra, pero tenemos que verlo conforme a la ley y lo informaremos cuando la ley nos corresponda. Estamos en un plató por haber hecho los ajustes previos que nos permiten tener, pienso, cierto grado de flexibilidad ahora.
También ayer el ministro de Transportes, Louis de Grange, lideró una reunión con el director de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, Sergio Pérez.
En la instancia se habló sobre las zonas de seguridad en las carreteras, las nuevas normas de pasaje de las generadoras de carga y el precio del petróleo.
Sobre este último punto se refirió el líder de los camioneros.
No va a llegar el agua al río. A lo mejor llega, pero en algunas gotitas nomás, así que no sería tan trascendente para la actividad nuestra. Asumimos que los 580 pesos fue un golpe muy severo. Esos valores que anteriores han sido ya asumidos por los generadores de carga.
El precio del petróleo Brent subió 5.8% el lunes en Londres, donde el barril cerró en $114.44.
Y el gobierno ingresó a la Cámara el proyecto de reajuste del salario mínimo. El Ejecutivo propuso un aumento, de 7.546 pesos, pasando de los 539 mil pesos actuales a los 546.546 pesos.
En el detalle, el monto del reajuste corresponde a la variación acumulada del índice de precios al consumidor de la inflación entre enero y marzo de este año, un 1,4%, lo que fue considerado para mantener el poder adquisitivo de las familias.
Esta propuesta de ajuste comenzaría a contar del 1 de mayo de este año.
A su vez, el proyecto establece que desde el 1 de enero de 2027, el ingreso mínimo mensual para las personas entre 18 y hasta 65 años se reajustará según la variación acumulada del IPC entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026.
El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, lamentó esta iniciativa y recordó los efectos del llamado bencinazo.
Simplemente la propuesta hecha es menor que el aumento del costo de la vida que se proyecta para los próximos meses producto de la mala decisión de no inyectar recursos al MEPCO y con eso contener el aumento del precio de los combustibles.
Su par del Partido Republicano, Stefan Schubert, sostuvo que el proyecto considera la realidad económica del país.
La discusión respecto del reajuste del ingreso mínimo tiene que llevarse adelante con realismo, con la situación actual en la que nos encontramos hoy como país, con una situación crítica en materia financiera del Estado.
Hay otro punto tratado en esta iniciativa que dispone que el sueldo mínimo para menores de 18 años y mayores de 65 se establezca en 407.711 pesos frente a los 402.082 pesos actuales. El ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales se propone establecer en 352.298 pesos de los 347.434 actuales.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
Acordando por mayoría...
Tenemos que ir al Palacio de la Moneda porque hay información del momento con Bárbara Payal. Hola Bárbara, buenos días.
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Hace pocos minutos en la radio pudo conversar brevemente con la vocera de gobierno Mara Cedini. Le consultamos específicamente sobre los últimos dichos del ministro de las Express, José García Ruminot, en torno a que genera incomodidad dentro del gobierno y del sector el estilo del ministro de Vivienda, Iván Poduje. La última polémica, ustedes ya lo mencionaban, con parlamentarios del Biobío, que incluso motivó que el gobierno entregara disculpas a la Democracia Cristiana. ¿Qué fue lo que respondió la vocera de gobierno ante las consultas de la radio? Pasemos a revisar ese momento.
¿Estás con parlamentario del Biobío?
Mira, vamos a conversar más ratito, pero los ministros están intensamente trabajando en las labores que tiene cada uno y estamos avanzando en los proyectos que a todos los chilenos les convienen.
¿No incomoda, ministra? ¿El estilo Poduje?
Cada ministro tiene su estilo.
Cada ministro tiene su estilo, todo suma. Eso respondía la ministra vocera de gobierno al final de este extracto que acabamos de escuchar de las declaraciones que pudo entregar a la radio, las primeras respuestas entonces de la vocera de gobierno en torno a los dichos del ministro de las Express sobre que genera incomodidad el estilo del ministro de Vivienda, Iván Poduje, al interior del gobierno. Bio Bio, la radio.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com. En Farmacia Mapuche Maquelahuén tienen más de 1,200 productos naturales para tu bienestar. Vitaminas, suplementos, hierbas medicinales, cosméticos y homeopáticos. Descubre sus marcas exclusivas, Herbolaria, Herboandina y Neyen, en sus sucursales y en farmaciamapuche.cl.
Cuando la construcción crece, Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años, celebrando el valor de construir.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clínicabupasantiago.cl.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City. Paga menos por viajar.
Turismo City.
¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir?
En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clínicauandes.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
Valparaíso y Viña del Mar están parcialmente nublados con un cielo precioso porque son nubes chiquititas, pero muchísimas, y por lo tanto es una especie de cielo pintado realmente, porque el cielo azul y con nubecitas chiquititas, muchísimas, realmente muy bonito.
Acá también. En Santiago, dicen, sí, que yo no, mira, no. Ah, a mí me soplaron, la verdad, ahí para que mirara también.
Sí, tienes razón.
Muy parecido. Bueno, pero allá en Valparaíso se ve, eso sí, que ya viene la nubosidad que nos va a traer precipitaciones mañana, tanto acá en la metropolitana como allá en la región de Valparaíso. A propósito de Valparaíso, hablemos del trabajo en el Congreso. Acordando por mayoría oficialista una sesión especial para el jueves, las fuerzas de gobierno buscarán votar en general la Ley de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Y en ese acuerdo, con ese acuerdo se cerró un día de recriminaciones cruzadas en que las derechas fueron acusadas de querer pasar la planadora y las izquierdas de coordinar una estrategia dilatoria y obstruccionista.
En la densa lista de invitados de hoy destaca el esperado ingreso al debate del Consejo Fiscal Autónomo. Hablábamos de esto ayer. Las oposiciones esperan que sus observaciones tengan implicancias concretas en este proyecto. Gonzalo Holguín con detalles. Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, las oposiciones lo intentaron todo. Recurrieron a las críticas duras, a la amenaza del ingreso de hasta 1.300 sindicaciones. También buscaron razonar y apelar a la búsqueda de un debate más sopesado. Incluso argumentaron un error reglamentario sobre el sistema de tramitación. Nada de eso movió la aguja. El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, recordó en ambas sesiones del día que él lidera la comisión y que en pleno uso de sus facultades citará a votar la Ley de Reconstrucción Nacional en general el próximo jueves. En todo caso, incluso con la mayoría política y las facultades reglamentarias de su lado, Romero igual tuvo una compleja jornada. Terminó abruptamente la sesión de la mañana sin permitir que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, contestara una última pregunta. Guiñó el ojo a los suyos para que no dieran el acuerdo que permitía una extensión de la sesión, dejando como efecto inmediato que el diputado socialista Ariel Manucheri no pudiera hacer una pregunta por segunda sesión consecutiva. El opositor, no perdió la oportunidad y trató a Romero de dictador. Ha dicho varias veces que lo lamenta. El republicano dice que el sistema de tramitación que llevará el proyecto a las comisiones de medio ambiente y trabajo lo obliga a buscar terminar el trámite en Hacienda lo antes posible.
Nosotros tenemos lamentablemente que cumplir con la urgencia. Si no, ¿para qué existe la urgencia? Mi deseo habría sido que la Comisión de Hacienda hubiera visto, hubiéramos tenido tal vez un tiempo más para poder verlo en esta comisión, pero tengo que cumplir con la urgencia.
La bancada de diputados del Partido Socialista, emitió una declaración pública manifestando su absoluto rechazo a lo que llaman una censura contra el diputado Manucheri, asegurando que vulnera incluso el reglamento de la Cámara. También criticaron que se busque una votación sin escuchar a todos los actores sociales pertinentes que han solicitado audiencia en la comisión. El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, hizo el punto.
El diputado Manucheri ha formulado aseveraciones fundadas y argumentadas respecto a esta materia. Durante dos sesiones no ha hecho uso de la palabra pese a haberla solicitado. Y eso es lo que al final el diputado le enrostra al presidente de la comisión.
El oficialismo se mantuvo en el guión de rebatir a las oposiciones y buscar el rápido avance del proyecto. Incluso el libertario Pierre Carlesi, de la derecha no alineada con el gobierno, entró en una discusión con parlamentarios frente a los medios criticando un ánimo dilatorio. El jefe de bancada de RN, Diego Chalper, dijo que la discusión de la mega reforma tiene posiciones ya conocidas y que hay que avanzar.
La verdad que seamos sinceros con los chilenos, estos temas tienen discusión de larga data y si nos vamos a jugar por la receta de Alberto Arena, que tiene al país estancado en su recaudación fiscal, o vamos a cambiar por una fórmula distinta. Cada diputado podía presentar dos invitados.
El diputado comunista Boris Barrera exigió que se entreguen las cifras en la mesa técnica que comenzó la semana pasada, acusando que solo se han contestado la mitad de las inquietudes técnicas del proyecto. Amenazó con ingresar 1.300 indicaciones con tal de que se tenga un debate más prolongado.
Nos parece impresentable el autoritarismo del gobierno y también del presidente de la comisión. Mira, si insisten en votarlo, les vamos a colocar 1.300 indicaciones para no sacarlo en el tiempo que corresponde, porque necesitamos debate, necesitamos argumentos de expertos.
La izquierda deposita ahora sus chances en la sesión que inicia a las 16:30 horas. En ese momento llegará a la instancia la esperada presentación del Consejo Fiscal Autónomo tras un periodo de estudio de la propuesta. La diputada Frente Amplista Gael Yomans dice que lo que diga este organismo podría tener implicancias concretas en el proyecto.
Escuchemos con mucha atención al Consejo Fiscal Autónomo, porque lo que va a decir debería tener implicancias respecto a la tramitación de este proyecto de ley. Veamos cómo reacciona el Ejecutivo, a ver si realmente el ministro Quirós nos sigue con ese ánimo fanático.
La DC llegó a La Moneda, pidiendo una rebaja gradual del impuesto a empresas sujeta a metas de crecimiento y empleo. Proponen impuesto único para regularizar utilidades y medidas para aliviar a la clase media y sectores vulnerables, como un IVA diferenciado en alimentos básicos. El diputado y presidente del partido, Álvaro Ortiz, abre la puerta a votar a favor de la idea de legislar si sus propuestas son consideradas.
Que este diálogo arroje resultados positivos y en virtud de eso nosotros entonces tomar la decisión en cuanto se lleve a votar la Comisión de Hacienda en la idea de legislar o no respecto a esta Ley de Reconstrucción Nacional.
Se nos queda un tema reglamentario. El diputado Jorge Brito argumentó que la sala de la Cámara acordó algo que es irregular, porque estableció que las comisiones de medio ambiente y trabajo deberán tramitar simultáneamente el proyecto cuando el reglamento de la Cámara claramente expresa que la tramitación siempre debe ser sucesiva entre comisiones y nunca simultánea. Tomás Katy.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
En un nuevo encuentro, los partidos de oposición avanzaron en la elaboración de una propuesta destinada a contrarrestar el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno de José Antonio Kast.
En paralelo y mediante estrategias de difusión orientadas a destacar el alcance de las medidas del Ejecutivo, el progresismo busca articular un relato común que le permite enfrentar la agenda del Ejecutivo con cohesión. Gabriela Piña nos cuenta.
En la sede del Partido Socialista, la oposición concretó una nueva reunión de coordinación para enfrentar el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno. Según señalan en el sector, el objetivo es avanzar en la elaboración de propuestas que permitan contrarrestar la iniciativa de La Moneda, incorporando además la visión de expertos. En ese contexto, uno de los ejes centrales ha sido articular una respuesta no solo desde el Congreso, sino también desde el plano comunicacional. A través de estrategias de difusión sobre el alcance de las medidas del Ejecutivo, el progresismo busca construir un relato común que le permita enfrentar la agenda de La Moneda. Desde el bloque, reconocen que el desafío pasa por explicar de manera clara los efectos de las reformas, especialmente en materias sensibles como los recortes fiscales y su eventual impacto en políticas sociales, tal y como lo planteó el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble.
Poder explicar con claridad que este proyecto no asegura producir ni más empleo ni más crecimiento, y lo único que asegura es producir un déficit fiscal que solo es capaz de financiarse con recortes sociales.
En las últimas semanas, el sector ha intensificado un trabajo conjunto con equipos técnicos, economistas y centros de estudio con el objetivo de respaldar sus planteamientos con propuestas concretas. En paralelo, las colectividades han puesto énfasis en reforzar su despliegue público con una ofensiva comunicacional que permita instalar sus críticas y propuestas en la opinión pública. En esa línea, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrio,